Sí, por supuesto, está en el 2,7. Como saben, es media del año, es decir, media de todos los trimestres, pero hasta ahora, desde luego, la vamos a mantener, porque en el trimestre anterior crecimos un 2,9, se acelera ahora, hemos crecido un 3,4 y evidentemente vamos a mantener la previsión. Tampoco sabemos hasta final de año qué va a ocurrir en el cuarto trimestre de este año, en el tercero, ¿no? Entonces, de momento la vamos a mantener, pero sí que es un buen dato el de este segundo trimestre, donde se han materializado ya unas producciones agrarias que han sido muy, muy importantes, claro, comparado con el año pasado. Es que depende de dónde partas, esa sí es la evolución interanual, y partíamos de unos datos muy malos de cosechas, partíamos de una producción de energía que había bajado mucho, porque saben que las circunstancias meteorológicas hicieron que no hubiera una producción en los de la hidráulica, por ejemplo, y este año se ha destacado por una fuerte producción de la hidráulica, debido también a circunstancias climatológicas, y luego yo creo que es muy importante el impulso de la industria manufacturera, tanto en lo que es la inversión en bienes de equipo, que es un buen dato, está creciendo a un ritmo importante, y también es muy importante lo que es la producción de la industria, y de la industria manufacturera, que por cierto está ganando peso cada vez más en nuestro Producto Interior Bruto. Saben que teníamos como objetivo llegar al finales del año 2020 a un peso de la industria manufacturera en nuestro PIB del 20%, y ahora mismo estamos en el 18,8%. Hemos ganado 1,5 puntos respecto del año 2010, o sea, vamos ganando peso en lo que es la actividad industrial, y como saben, esto deriva además del compromiso de todas las fuerzas políticas. Se firmó en las Cortes para que la comunidad tuviera un peso industrial más importante y para que se reindustrializara. Y yo creo que con estos datos pues vamos viendo cómo la industria manufacturera cada vez está ganando más peso en lo que es la economía de nuestra comunidad autónoma. Y saben que la industria tiene una importancia, yo creo que vamos a decir casi mayor que otros sectores, en el sentido de que te genera empleo, empleo de calidad, y además arrastra a otros sectores, porque por cada empleo industrial que se genera, en otros sectores se generan más de dos. Y por lo tanto, es muy importante que, y así lo hemos visto todas las fuerzas con representación en las Cortes, y por eso se ha firmado ese acuerdo. Bueno, sí, desde luego cualquier desaceleración a nivel global nos va a afectar, evidentemente. Lo que pasa es que aquí, como saben, tiene más peso, por ejemplo, la agricultura pesa más que en España, entonces tiene más incidencia. También es verdad que nosotros aquí tenemos los sectores industriales, pues tampoco atiende la estructura general que hay en España o que hay en otros países. Aquí tenemos dos sectores que son muy importantes, son los de mayor peso, que saben que es la agroalimentación y el sector del automóvil. Y en ese sentido, la agroalimentación es una industria que es de difícil deslocalización, que tenemos un sector muy importante, más importante que en otros lugares, y lo que nos puede permitir mejor resistir cualquier desaceleración, pero bueno, como no nos va a afectar, nos afectaría. Y por otro lado, el sector del automóvil, que está haciendo una reconversión aquí en Castilla y León, que no se está, creo que en eso la mayor empresa que tenemos del sector de la automoción está poniéndose al día en las inversiones para capear el temporal del diésel, lo que está viniendo encima, y yo creo que eso es una gran fortaleza en estos momentos que tiene nuestra comunidad en los dos sectores.
Sí.
Bien, creo que fue el viernes, me comunicó la ministra de Industria que la propia empresa Vestas nos ha vetado a la Junta de Castilla y León. No sé si porque somos muy beligerantes, pero no quería que nosotros, que la Junta, estuviéramos presentes en la reunión que hoy se celebraba. No obstante, la propia ministra me va a informar puntualmente de lo tratado en esa reunión. Nosotros, la Junta de Castilla y León, no queríamos que esa reunión se frustrara, o sea, por habernos vetado. Entonces, porque para nosotros hay un bien superior, que es lo que el propio gobierno pueda conseguir, que la situación con Vesta se revierta. Entonces, si por nosotros iba a estropear la reunión que la ministra de Transición Ecológica tenía con Vestas, evidentemente nosotros cedíamos ante la posibilidad de que el Gobierno pudiera tener resultados positivos de esa reunión. Nos hubiera gustado estar, como no, pero si la empresa pone un veto a la Junta de Castilla y León, pues confiamos plenamente en el Gobierno de España. Así se lo hemos hecho saber tanto a la ministra de Industria como a la ministra de Transición Ecológica. Yo el mismo viernes le mandé una carta a la ministra de Transición Ecológica, en el que básicamente les decimos que nos hubiera gustado participar en la reunión con Vestas y sabemos que no lo vamos a hacer porque la empresa no quiere que así sea. Pero lo asumimos y desde luego confiamos plenamente en el Gobierno de España para seguir defendiendo, como viene haciendo, la continuidad de la planta de León. Eso es lo que le hemos transmitido a la ministra, Teresa Rivera, que es la que se reúne con Vestas, no sé a qué nivel, y también a la propia ministra de Industria. Esta carta salió el viernes. No nos explicamos, a la ministra de Transición Ecológica le explicamos un poco cuál es la situación de la factoría de Vestas, porque aunque sabemos que la ministra de Industria lo conoce bien, pero bueno, le hemos explicado pues que es una planta muy moderna, que se lleva desde, perdón, lleva desde el año 2006 funcionando. O sea, y es verdad que les hicimos una inspección de seguridad industrial y la verdad es que los técnicos de seguridad industrial nos explican cómo se puede cerrar esa planta, porque es una planta muy moderna, muy competitiva, y no nos lo explicamos nadie cómo pueden cerrar esa planta, que es una planta que no tiene ningún sentido que se cierre. Bueno, y le ponemos sin antecedentes a la ministra, aunque ya creo que lo conocerá por su homónima de industria. En definitiva, pues, si por no estar nosotros se consigue algo, la verdad es que lo que importa es que se consiga revertir la situación. Sí que me comunicó la ministra de Industria que hoy no se iba a presentar el ERE, aunque me consta que están mandando notificaciones a los empleados y que les están obligando a hacer la comisión negociadora, porque estamos en contacto continuo tanto con los sindicatos mayoritarios como con el propio comité de empresa. Pero, en principio, parece que como gesto de buena voluntad, yo creo que si no, no les habría recibido la ministra, pues no lo presentan hoy. Pero lo que no sabemos si lo van a presentar mañana o pasado.
¿Ese veto, en caso de que siguiera la empresa finalmente la provincia de León, cómo comprometería las relaciones con la Junta?
A ver, perdone, el evento.
Sí, teniendo en cuenta que les han vetado en esa reunión, en caso de que la planta finalmente siguiera la provincia de León, ¿cómo comprometería futuras relaciones?
Estaríamos encantados de que siguieran la provincia de León. Y no íbamos a tener ningún problema de relacionarnos con esa empresa. Lo tenemos ahora, por parte de ellos. Nosotros hemos intentado desde el principio dialogar con la empresa, antes de anunciar la noticia fatídica. Siempre hemos intentado dialogar con la empresa y siempre hemos intentado reunirnos con ella y ver si podíamos ayudar en algo para que esas, que tampoco pensábamos que se iba a llegar a esta situación, pero siempre hemos intentado. Nosotros con cualquier empresa que esté en Castilla y León estamos para ayudar, no para poner ninguna traba. Lo que no admitimos es un cierre por razones oscuras, que no han sido suficientemente explicadas y sobre todo porque deja a muchos trabajadores en la calle y a un amplio sector de geográfico de la provincia de León lo deja sin actividad. Es que eso es lo que es inconcebible. Pero nosotros, ojalá hubiera una reversión de la situación. Y desde luego alfombra roja, como a todas las empresas que vienen aquí. Ojalá.
No,
No, eso lo digo yo, que también se lo comuniqué a la ministra, que por el contacto que tenemos con el comité de empresa y con las centrales sindicales, sabemos que están mandando la empresa a los trabajadores notificaciones individuales de cara al ERE. Y también sabemos que hay una que se va, que les han dicho que se constituya la comisión negociadora del ERE. O por lo tanto, me da la sensación de que esa paralización del ERE que no se va a presentar en la fecha de hoy, ojalá no, pero parece, y ojalá la reunión de la ministra, de verdad que confiamos plenamente en el gobierno, que se ha puesto a trabajar codo con nosotros, confiamos en que se revierta, pero los pasos que está dando la empresa no nos hacen ser nada optimistas. No, nosotros intentaremos, a los efectos nuestros no han contestado a la carta del presidente, porque nosotros le pedíamos dos cosas, que no presentaran el ERE hasta que no tuviera una reunión con dos partes, con la ministra, con el Gobierno de España y con la Junta de Castilla y León. Si no tuviera resultados positivos, nosotros seguiríamos intentando contactar con la empresa al más alto nivel, aunque mala pinta tiene, ¿no?, después de que nos vetan en una reunión. Pero bueno, lo intentaríamos y seguir trabajando con los eurodiputados y seguir trabajando en Europa a otros niveles con sindicatos europeos para, bueno, pues para intentar que no lleve a efecto sus planes, aunque vamos, no somos muy optimistas.
¿Tiene alguna otra arma?
Tiene más armas el Gobierno de España que nosotros. Porque aquí las concesiones que tienen están ya concedidas. Tiene 1.000 megavatios de eólicos y ahora 200 que va a hacer con nuevos, pero ya están autorizadas. Pero evidentemente para nosotros esta empresa se acabó aquí. Quiero decir, si se va, vamos, por parte de, no creo que nosotros en definitiva siempre que ha habido concesiones o autorizaciones, de una u otra manera, el propio decreto que lo regulaba, se decía que los componentes deberían ser con una calidad que se fabrica aquí, no se fabrica en otros sitios. Pero bueno, pues evidentemente esta empresa aquí quedaría proscrita, en Castilla y León. Proscrita. En Castilla y León, y yo creo que también en España y en Europa deben de conocer cómo funciona esta empresa. Porque lo que no tiene sentido es que ahora nos dediquemos en Europa a comprar los componentes, se nos van de aquí las industrias y vamos a comprar los componentes que hagan en China o en India o en Argentina para nuestras plantas eólicas. Digo, y hablo de toda Europa, no tiene ningún sentido. Yo no digo que vayamos a poner aranceles como ha hecho Donald Trump, pero evidentemente tendrás que exigir que si aquí se fabrican con gente dada de alta en la seguridad social, con sus derechos laborales, con sus emisiones como tienen que ser, con sus depuraciones de aguas, y resulta que en otros países no exigen todos esos requisitos, y luego nos lo meten aquí, a Europa, a un coste a lo mejor más bajo o no, posiblemente más bajo, o porque aquí ya no producimos. Bueno, no tiene ningún sentido. En Europa, el otro día tuvimos una reunión también con el secretario de Estado de Energía y también se lo hicimos esta opinión, que no es una opinión. Yo creo que el gobierno se ha comprometido también, por lo menos la ministra de Industria, a dar la batalla en Europa. No tiene sentido que luego tengamos que traer los componentes que se fabrican en otros países, en China. Digo en China, perdón, o en India, no tiene ningún sentido. Es que si no, la inversión que hace, muchas veces la inversión que se hace aquí en eólicos o en fotovoltaicos, pues es una inversión muy importante. Ahora que va a haber autorizaciones, va a haber una inversión muy importante, pero la inversión tiene que estar fundamentada en sostener unas capacidades industriales en Castilla y León. Entonces yo creo que ahí, desde luego nosotros se lo comunicamos al secretario de Estado de la Energía, esta opinión que ahora les estoy dando, que no es, porque hay muchas maneras de protegernos. O sea, resulta que una de las razones que aduce Vestas es que en algunos países les obligan a tener una planta productiva allí para poder ir a las subastas de eólicas. Y pues nosotros, ¿qué pasa? ¿En Europa no vamos a dar ese paso? Por eso porque claro, España tampoco puede auto... Bueno, puede hacer también alguna medida de autoprotección, pero tenemos que proteger a nuestra industria y a nuestros trabajadores. Sí, eso ya lo hablamos en la reunión que tuvimos con ellos. Ellos querían ver también las perspectivas que tenía el desarrollo de sostenibles en España. O sea que no me explico muy bien. Y para eso querían ver a la ministra. Pero claro, como ahora ya nos comunican el cierre de León, evidentemente yo creo que la reunión se va a centrar en León. Pero es que es incoherente que digan que las perspectivas en Europa de renovables no son muy halagüeñas cuando ni siquiera se han sentado con el gobierno de España. Como hayan hecho así en todos los países, yo no sé qué planificaciones hacen estos de las compañías. No tiene ningún sentido. Bueno, el presidente del gobierno ha dicho esto y si los presentan los nuevos presupuestos en noviembre o diciembre que no se han tramitado en las Cortes, se prorrogan automáticamente los del año anterior. Eso creo que hasta la Constitución lo dice, si no me equivoco. Que si cuando el gobierno no presenta la obligación de presentar presupuestos es antes del 30 de septiembre, pero bueno, es una obligación que si no se puede cumplir, los puedo presentar en noviembre o en diciembre, pero lo que es una evidencia es que si se presentan en noviembre o diciembre, tienen que ser tramitados y aprobados por el Congreso y por el Senado, y vamos, va a haber prórroga presupuestaria sí o sí. Otra cosa es que, porque pueden entrar en vigor en febrero o en marzo, una prórroga va a haber, seguro. Otra cosa es que no sea por todo el año. Y eso es lo que... Ahora, que luego tendrán que jugar en el Congreso con un sistema de... Porque los presupuestos se tienen que aprobar también por mayoría en el Congreso, luego en el Senado y luego, si en el Senado no se aprueban, volverían al Congreso. Pero lo que está claro es que con todas esas cantidad de fuerzas políticas que hay en el Congreso, lo que espero es que no nos cueste a los españoles esos pactos con tanta fuerza política, sobre todo con los independentistas, que no tengan un coste político para España. Porque si a costa de los presupuestos vamos a darles concesiones a los nacionalistas de catalanes o a los nacionalistas vascos, pues es que a lo mejor es un coste muy elevado por el hecho de tener unos presupuestos. Y eso es lo que tiene que barajar muy bien el gobierno, lo tiene que pensar, y con el presidente a la cabeza. ¿Qué nos va a costar a los españoles tener presupuestos para el año 2019, en marzo o en abril o cuando sean? Ese es el coste para los españoles. Hay que ponerlo en una balanza y ver. Entonces, a ver si por tener presupuestos vamos a ceder en cosas que en las que no se puede ceder de ninguna manera.